Laboratorios Tornel.
Atención, señores, que ya llegó mi gallo. El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi gallo, el único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística, parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, Comunicación Estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos!
La noche del sábado y este es mi gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio, transmitiéndoles los temas de mayor interés para todos ustedes. Y en esta ocasión, dado que muchos nos han preguntado acerca del significado de lo que es el gallo peruano, una forma de gallística muy particular, muy especial de nuestros hermanos allá en Sudamérica, vamos a hablar al respecto con el corresponsal de mi gallo allá en Perú, el biólogo Ricardo Pedraglio Flores, quien es criador, es biólogo, además, por supuesto, profesional de estas áreas y gran estudioso que se ha dedicado a ver las características científicas del gallo de combate. Así es que estén al tanto, recuerden contactarnos y después de este corte vamos directamente con el biólogo. Este es mi gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio.
Escríbenos a contacto @migallo.com, visita www.migallo.com y en Facebook nos encuentras como programa Mi Gallo Oficial. Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
¿Han llegado las lluvias? ¿Sus gallos se están cambiando de pluma? Con los productos Betinova, sus gallos tendrán una pluma de mejor calidad. Además, estarán libres de parásitos, coccidias, diarreas y catarros. Con Betinova, usted tendrá aves sanas y estarán preparadas para la siguiente temporada. Porque Betinova sigue haciendo ganadores.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Con SureShot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. SureShot, el tiro seguro. Ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Compromisos de mi gallo.
Y amigos de mi gallo, ya está todo acerca del National Stag Derby 2018. Es el evento de gallos más esperado del año, con una organización impecable y eventos que los dejarán sorprendidos. Con sus sedes, la inicial en Mexicali, contemplando también Veracruz, Tamaulipas, Valle de México, Hidalgo, Polotitlán, Chiapas y la gran final en Chihuahua, en febrero del 2019. Si quieren conocer la realidad de su crianza, lleven sus pollos a competir al evento más grande y más importante de México en este ámbito, el National Stag Derby. Emplacamiento de julio a septiembre del 2018. Informes e inscripciones al WhatsApp 614-342-0034, al 55-54-56-99-16. Manden un mensaje con su número telefónico al Facebook National Stag Derby, National Stag Derby 2018, o escriban un correo a rafacesario@yahoo.com.mx. No se pierdan la oportunidad de encontrarse con los grandes. National Stag Derby 2018.
Corresponsal Mi Gallo.
En mi galpón tengo un gallito como ninguno para luchar. Yo con mi gallo no le tengo miedo a nadie, porque ninguno es como él para pelear.
¡Echa!
Ya estamos de regreso, amigos. Este es Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Siempre transmitiendo los temas que a ustedes más les apasionan con el interés de conocer cada día más del gallo de combate. Y para ello estamos enlazados en este momento hasta Lima, Perú, con nuestro representante allá, corresponsal honorario de Mi Gallo, allá en tierras peruanas, el biólogo Ricardo Pedraglio Flores, que nos va a quitar algunas dudas acerca de esa forma de la gallística que se da allá en Perú. Bienvenido, biólogo Ricardo Pedraglio, aquí a Mi Gallo.
Muchas gracias, César, y un fuerte abrazo, saludos para toda la audiencia de México y de otros países que también escuchan. Con mucho gusto acá para servirlos.
Gracias. Se ha dado mucho el interés por conocer más acerca del gallo peruano. Hay mucha gente que quiere tenerlo, incluso que está buscando la manera de hacerlo llegar a México desde las tierras incas, y pues vaya, la duda ha sido mucha. Se habla de que existe un gallo peruano específico que tiene ciertas características y que es distinguible de los demás gallos del resto de América y del mundo. ¿Cuáles serían las características del gallo peruano, biólogo Ricardo Pedraglio?
Bueno, mira, el gallo peruano tiene una característica muy particular y es un animal único en realidad en el mundo, porque caminó, digamos, tiene mucho que ver con la influencia de los países que han venido acá en algún momento, así como ocurrió en varios países. Entonces, principalmente al inicio, en la época del virreinato español, comenzaron con los gallos, mismos gallos que vinieron de México, vinieron de otro lugar, pero dio un momento en que hubo introducción de gallos de mayor peso. Se habla de gallos belgas o gallos holandeses que llegaron en esa época, y después ya presencia de los inmigrantes chinos y japoneses trayendo ya los gallos orientales de peso, ¿no? Malayos, chamos. Entonces al final es una mixtura también con el gallo, básicamente con el gallo, la presencia del inglés, porque cuando hubo un mundial acá en el Perú, los europeos no podían comprender cómo un gallo de 10, 11, 12 libras podía tener la velocidad de un inglés o de un americano, digamos, muy, muy rápido, muy ligero, ¿no? Entonces, hubieron unas primeras reglas iniciales de Virrey Amat y Junet que reglamentó esto, incluso puso la tapada, porque se tapaban los gallos para que nadie vea al otro gallo, porque por lo mismo que había diferencia de tamaño. Al final el tamaño y peso no es importante para esto, sino el arma, ¿no? O sea, el tipo y estilo está relacionado a la navaja. Entonces, al principio los gallos rompían las armas y tuvieron que fabricarse de metal, porque eran las patadas muy poderosas y destruían el arma, hasta que al final se salió una navaja un poco burda, ¿no? Y que fue perfeccionada por Dionisio Jiménez, del sur de Lima, de Chincha, y sacó la navaja de olivo de doble filo, que es la que en realidad actualmente hasta la fecha se ha conservado. Entonces, siempre hay una relación entre arma y gallo, ¿no? O sea, estilo, que es la forma de pelear, el tipo, que es la estructura del animal, el fenotipo, y el arma. O sea, los tres están en estrecha relación. Entonces, tenemos gallos que pueden ir de las 8, 9, 10 libras hasta las 12, y a veces hemos encontrado gallos mucho más grandes, ¿no? El gallo antiguo peruano era un gallo muy grande, muy pesado, como ocurrió en México, ¿no? Antiguamente ustedes tenían también gallos grandes, y con la introducción de gallo americano se fueron reduciendo los gallos, inclusive el arma. Yo me acuerdo haber visto con Alberto Obregón navajas que eran largas como las nuestras, ¿no? La nuestra es un poco ancha, un poco más fuerte, pero en fin, se conserva esto. Ahora, a medida que van pasando los años, hay introducción de sangre nueva, porque como que la gente nunca está contenta, es muy humano, ¿no? Siempre está buscando la pólvora cuando la pólvora ya existe. Entonces, en un momento quería meterle su mate, en otro momento van al americano, no, inclusive metieron algo de español, y siempre están buscando el gallo que nunca muere, ¿no? En realidad eso no existe, pero bueno, es una mixtura de sangres. En una época tuve que hacer un estándar, y se hizo el primer estándar del navajero peruano, un poco para ajustar filas, digamos, ¿no? Un poco estandarizar y tener ya un prototipo de gallo, porque si bien es cierto, el gallo peruano de navaja es único, uno si detecta bien, se da cuenta que hay varios fenotipos, digamos, ¿no? Uno tirado más hacia el banquiboide y otro más hacia el gallo asiático, ¿no? Pero igual, o sea, los pleitos siempre van a ser muy parecidos. Incluso en un momento trataron de introducir la navaja filipina, menos mal que no lo hicieron, porque eso iba a cambiar también al gallo peruano, la estructura y al pleito del gallo peruano. Es una navaja muy ofensiva. Incluso muchas veces el gallo ganador termina muriendo porque las heridas que quedan son muy, muy dañinas, ¿no? O sea, no es difícil salvar al gallo.
Entonces podemos hablar de que Dentro del fenotipo es un gallo grande, pero hay hacia el tendiente del Vancouver y hay también tendiente hacia el gallo asiático. ¿Hay dos tipos entonces de fenotipos prevalecientes, podemos decir?
Bueno, claro, más que el español, yo diría, porque el español como que se perdió en el tiempo, ¿no? Y más fue un gallo más inglés, digamos, ¿no? Porque es un gallo fuerte, o sea, igualito navajero es un gallo fuerte. La cabeza normal, digamos, estandarizada, es más tirando a... Es una cabeza larga, un poco fuerte, inclusive pómulos y cejas salidas, que es como un poco la herencia del malayo. Pico fuerte, grande, como un gancho, ojos muy saltones, de muy buena vista. Y la estructura, inclusive el lomo, vemos el lomo de camote, que es a veces, no es un defecto, es una, no tampoco decir que es una cualidad, pero es una de las características de muchos navajeros peruanos. La estructura, la pluma, lo que dicen los americanos de hard feather, que es la pluma dura, fuerte, algunos brillantes, otros más apretados o pluma suelta. O sea, hay muchas variantes porque uno en la tercera ley de Mendel va jalando mucha información del pasado, ¿no? Entonces van saltando. Otra cosa importante es ver en las camadas, fijar las características de las camadas, porque a veces en una camada salen blancos, negros, marrones, con mucha diferencia, entonces hay mucho salto atrás a diferentes líneas, ¿no? Entonces la importancia de estandarizar el gallo es hacer un gallo donde puedas ver cualidades, o sea, características tanto el oriental o asiático como las características bankiboys, que puede ser en inglés o el español, ¿no? Es una sumatoria de todo esto. Por eso también vemos en las patas una variedad de colores, ¿no? Desde el blanco pasando por amarillo, celeste, llegando del azul a las patas negras. Como también podemos ver el número de escamas en las patas, que puede ser de 3 escamas, hay 4 o como 12 escamas, y también está la presencia del oriental ahí, ¿no? En el pleito son gallos muy completos y han logrado pues sacar el gallo de aire, que es el que levanta la altura de la cabeza de una persona, por la presencia de malayo principalmente, que antes se pensaba que era el español. De malayo, por el mismo poder que tiene la pata, de un solo brinco llega hasta la altura de la cabeza un poco más alto. Entonces, imagina, combina eso, tienes acá velocidad, tienes bravura, tienes venganza, tienes prepotencia, heridores, muy cortadores, gallos con inteligencia, con vista, aire, registro abajo, arriba. En realidad es un gallo muy completo, ¿no? O sea, yo viendo pleitos en otros lados, no es comparado con el gallo peruano. Este es un gallo muy especial y típico, digamos, ¿no?
Entonces, prácticamente el gallo está hecho para el arma peruana y el arma peruana para el gallo que tienen actualmente. ¿Lo podríamos decir así?
Exactamente. Pues cuando uno introduce esa sangre nueva y no sabes trabajar en tu gallo, el gallo no, a veces no sabe usar el arma, o el arma no es para él o él no es para el arma, digamos, ¿no? Entonces, mucha gente comete el error de terminar eliminarlo, ¿no? Porque la mayoría de gente somos cortoplacistas, no trabajamos a largo plazo, ¿no? Entonces, si no resulta, le echan la culpa al animal y lo matan. Yo siempre he dicho que el principal responsable de cualquier cría es uno. El animal hace lo que sabe hacer, pero uno es más responsable porque supone más criterio, más inteligente de saber hacer las cosas. Entonces, cualquier error que haya como consecuencia en la cancha, que corra, que salga, el resultado de la cancha es responsabilidad del gallero, no es responsabilidad del animal.
¿Hay alguna tendencia, como en algunas partes del mundo, a que este gallo vaya a cambiar? En ciertas regiones, pues ha entrado mucho más el gallo oriental y ha provocado cambios. Ha habido nuevas tendencias de pelea, eso ha provocado cambios. ¿Hay alguna tendencia a cambiar actualmente en el Perú?
Mira, el gallo dice que la única constante es el cambio. Eso se aplica en todos. El gallo navajero peruano antiguo, yo me acuerdo que era diferente. Era un gallo grande, pesado, y en la pelea se sentaba. Estaba sentado sobre su cola y registrando las patas, sin parar, digamos, era una metralleta, ¿no? Hoy hay mucha gente que extraña ese gallo, pero el gallo ahora es mucho más vivo, más movimiento, por la introducción del gallo mexicano y americano. Claro, más movimiento, más vista, eso más de quite que entrar a la guerra, o sea, al toma que te doy, digamos, ¿no? El cuerpo a cuerpo. Entonces, claro, todo eso lo hace que las apuestas, ¿no? O sea, cae a medida que las apuestas sean más fuertes y los premios sean más fuertes, entonces lo que busca la gente es un gallo que al cual no lo toquen y que defina rápido, ¿no? O sea, con una sola patada mata inmediatamente al otro gallo. Entonces, ya pasando un poco esas características del estilo y el tipo que va cambiando, cuando tú cambias el estilo, cambia el pleito. El tipo y el estilo también están amarrados, ¿no? O sea, cambias el estilo, cambia el tipo. Y si cambias el tipo, cambia el estilo. Entonces, si tú tienes un gallo de apariencia más oriental, entonces su estilo de pleito también va a ser más hacia el oriental, y eso ocurre en una camada, ¿no? Y si es más tirado a banquiboide, su pleito va a ser más tirado hacia banquiboide, va a ser más ligero, más ágil, más rápido, con mayor vista. O sea, hay una relación de todas maneras. Entonces, si tú vas metiendo, introduciendo más oriental o más banquiboide, el resultado va a ser final, al final va a ser diferente, ¿no? Entonces, por eso la fórmula genética funciona muy bien. Y eso lo explico justamente en mi libro de genética. Y claramente sale fenotipo es igual a genotipo más medio ambiente. El fenotipo es la expresión del animal. A la hora de verlo en forma, pluma, color, tamaño de ojo, la forma de caminar, cómo canta, cómo pelea, ese es el fenotipo. Y eso está directamente relacionado con un enlace del genotipo, que son los genes, la información genética, que puede ser la presencia de oriental o banquiboide, más el medio ambiente. Y el medio ambiente es muy fuerte. Si tú cambias algo en el medio ambiente, no necesariamente inmediatamente va a cambiar el genotipo, pero sí va a cambiar el fenotipo. Y a la larga, cuando cambia el fenotipo, va cambiando el genotipo. O sea, los genes van adaptándose también al medio ambiente. Eso quiere decir que los gallos navajeros peruanos que están yéndose a México, a Estados Unidos o a Filipinas, a la larga van a ser diferentes. Porque basta que le cambies un factor al medio ambiente, que puede ser la alimentación, el clima, horas luz, el mismo cuidado, el animal no va a ser lo mismo. Yo puedo dar un gallo pedagrio, por ejemplo, una persona acá y el mismo gallo otra persona en otro hemisferio, y en 10 años los dos animales van a ser totalmente diferentes. ¿Y por qué también? Porque está el factor humano. Cada uno tiene una forma de juzgar y de seleccionar a los animales. Entonces no todos tenemos el mismo, inclusive a veces yo digo en las mismas sociedades, a veces es peligroso en las sociedades porque cada uno tiene un ojo y un criterio diferente. Entonces a la larga uno ve una cosa, el otro no ve otra cosa y no nos ponemos ni siquiera de acuerdo en eso, ¿no?
Completamente cierto, y con esta idea nos vamos a ir a un corte. Vamos a hacer un breve corte, estamos hablando sobre el gallo peruano y este es Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. ¡Echa con esto!
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Con Sure Shot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. Sure Shot, el tiro seguro. Ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Amigos de Mi Gallo, los esperamos del 7 al 11 de noviembre en León, Guanajuato, para el Megaderby Intercontinental. Nuevamente, un derby de 5 días de poder a poder. Nos vemos en León, Guanajuato.
Hola, amigos radioescuchas del programa Mi Gallo. Les saluda la médico veterinario Cristina Ramos para invitarlos a que conozcan mi nuevo centro de atención veterinaria, donde podrán encontrar los mejores servicios de salud y productos para sus aves de combate. Estamos ubicados en Cucurpe, número 1708, Colonia 24 de Abril, Delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Nuestro teléfono es el 7-68-89-77. ¡Los esperamos!
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Compromisos de Mi Gallo.
¿Cómo están, amigos del programa Mi Gallo? Empresa Gamex los invita a su sexto torneo de pollos Gutterman, que se llevará a cabo en Jilotepec, Estado de México, en febrero del 2019, los días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 en el Centro de Convenciones de Jilotepec. Para mayores informes, visiten las páginas de Facebook Sexto Torneo de Pollos Gamex Jilotepec 2019 o Víctor Supergallo o Supergallo, así como la página oficial del programa Mi Gallo, donde podrán encontrar las bases de este torneo, o a los teléfonos 017-6173-406-82 o al 5578-7058-92. El registro se cerrará hasta el 31 de octubre de 2018. Y recuerden, amigos, ustedes ponen el gallo y Gutterman pone la navaja.
corresponsal Mi Gallo.
En los domingos con mi gallo bajo el brazo, llego a la riña pero no puedo cobrar, pues ya ninguno se le para por delante, porque sin ojos y sin sesos ha de quedar. Así señores, francamente yo les digo.
Ya regresamos, amigos, estamos con el biólogo Ricardo Pedraglio hablando acerca del gallo peruano, sus características, para conocerlo a fondo y de forma directa con este enlace hasta Lima, Perú. Y biólogo Ricardo Pedraglio, pues pasando ya de esas partes científicas y de la parte técnica, vamos a hablar del juego. ¿Cómo se desarrolla el juego de gallos allá en Perú? ¿Cómo es la arena? ¿Cómo son las reglas? ¿Cómo son los jueces? ¿Cómo son los equipos que juegan?
Bueno, acá hay varios campeonatos. Normalmente se hacen los campeonatos por asociaciones o clubes y también campeonatos que son hechas por mismos coliseos, ¿no? Allá se le dicen palenque, acá se dicen coliseos. Entonces hay coliseos repartidos en el Perú. Se calcula que hay más de 1,000 coliseos en el Perú. La mayoría formales y muchos informales, que a veces se pueden hacer inclusive para un fin de semana, por ejemplo en regiones de la sierra o la selva, que hay fiestas típicas, costumbristas, ¿no?, tradicionales, donde se arma un coliseo provisional y se juega un campeonato serio, ¿eh? O sea, no es un campeonato así uno que pueda descartar cierta importancia, ¿no? Ustedes saben que inclusive hoy en día no hay gallo malo, ¿no? Pues cada vez los gallos van evolucionando y van llegando a más manos. Inclusive la gente que antiguamente no podía tener adquisición para traer un animal de afuera, hoy en día cualquiera puede importar animales. Entonces, el nivel competitivo es muy elevado. Es diferente, por ejemplo, los campeonatos que hay en la costa y en la sierra. En la sierra los gallos en altura, sobre los 3.000 metros, el comportamiento del gallo es diferente que el nuestro. Entonces, cuando van de la costa a jugar a la sierra, se encuentran con un fenómeno, entonces, que es la falta de oxígeno. A mayor altura, menos oxígeno. Todos los gallos se ponen morados y pueden estar súper bien preparados, bien alimentados, y de repente ahí arriba pueden perder una pelea. Entonces, ya el higiene humano va viendo, y los llevo el mismo día, los peleo el mismo día, porque si los llevo un poco de tiempo estando ahí, el animal se afecta, le da el soroche, que es la falta de oxígeno, y entonces los gallos se ponen cianóticos, ¿no? Un color medio morado por falta de oxígeno. Entonces, otros lo llevan por varios meses hasta que se adapta al clima, digamos, ¿no? Después de estas peleas que hay tanto en la sierra, en la costa o en la selva, y los campeones van yendo a otro tipo de clasificación. Y al final de año, más o menos, estamos justo en esta época, ¿no? Hay, por ejemplo, el Intercoliseo, ¿no? El Intercoliseo es una pelea donde se juntan cada uno de los campeones de cada uno de los coliseos a nivel nacional, y ahí sale pues un campeón que sería el gran campeón. Ahora, no todos ingresan a los intercoliseos, pero lo que sí se trata de respetar es los mismos reglamentos, ¿no? O sea, la gente trata de buscar, oye, ¿quién es el que mejor reglas tiene? Y vamos a basarnos en eso, ¿no? En teoría, el juez, está al lado izquierdo y derecho igual, va a entrar a chequear primero la posición de la navaja, el tamaño de la navaja, que la navaja no tenga un desperfecto, digamos que esté bien alineado, que no le pongan nada a la navaja, por eso lo limpian, siempre se limpia con algodón y me parece que usan alcohol. Entonces, una vez que todo está bien, la navaja es igual, los gallos están en las mismas condiciones, entonces el gallo se suelta, se quita la funda, se suelta, el juez pone marca a los lados donde sueltan los gallos, para que haya una distancia prudencial, suelta los gallos, empieza la pelea, y bueno, entonces la pelea se va desempeñando, y cuando de repente hay un gallo se queda quieto, herido, el otro no, está también en una situación, digamos, difícil, llama el juez con campana para que recojan los gallos, levanta los gallos, nuevamente pone una tabla al centro, los dos gallos apoyados, o, ¿no?, a cada lado, levanta la tabla, pero todo tiene que ser rápido, porque a veces hay mucha pillería en eso, ¿no? Yo he visto casos que, por ejemplo, el que tenía el gallo iba a soltarlo nuevamente, lo pone al costado de la tabla, y se dio cuenta que el gallo estaba erizando la pluma desde la cabeza, eso quiere decir que ya se va a salir a correr, y le tapa rápidamente con la arena, sin que se cuente el juez, le tapa los ojos. Entonces el gallo se queda ciego, y resulta que el otro que era mejor termina enterrando el pico. Acá el primero que entierra el pico, ¿no? O sea, sí. Antiguamente apenas enterraba el pico, y toca la campana y el gallo está perdido, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces ya una vez que el gallo lo ve uno que está con enterra el pico, el otro está por enterrar, el primero que entierra el pico, ese que pierde. Entonces toca la campana y cada uno levanta sus gallos. Así la figura.
En cuanto a que no se desarrolle un gallo que pierda en determinado tiempo, ¿se puede declarar empate? ¿Cuánto tiempo dan para que concluya la
pelea? Acá no se rige por tiempo. Por tiempo sí se maneja lo que es pico y espuela, pero en navaja no se maneja por tiempo. A veces las peleas, por ejemplo, hay gente que sabe amarrar la navaja de tal manera, pero a mí no me gusta eso, es una pillería, y por eso perdimos un campeonato con los Gallos Pedraglios el año pasado, porque una persona si abre la navaja un poquito más hacia afuera, él sabe que la navaja va a cortar la pata donde tiene la navaja puesta. Acuérdense que acá la navaja peruana es en la pata izquierda, entonces le rompe la pata izquierda y el gallo va a estar, el pobre, tratando de patear, no va a poder patear. Entonces, si el otro gallo es malo, la pelea es aburrísima, ya la gente empieza a silbar y se fastidia, ¿no? Porque al final ni uno lo termina matando y es complicado, ¿no? Ya la gente quiere terminar la pelea, pero en sí, o sea, el primero que entierra el pico debería ser el que, pero no salvo que salga corriendo, porque también uno puede salir corriendo y ya no da cara y ahí está arriba, ¿no?
Una cuestión que despertó mucho interés aquí entre la afición mexicana, algunos se enteraron, sí, algunos otros no, que es la posibilidad de enfrentar gallos peruanos contra gallos mexicanos. Digo, a nosotros nos parece que son cuestiones diferentes, pero salvo su opinión como especialista y como testigo de todo lo que ocurre, ¿cuál es su opinión de un posible enfrentamiento entre el gallo mexicano de pulgada contra el gallo peruano, que en peso y en armas son tan diferentes?
A mí personalmente me han disculpado mucho, pero me pareció un absurdo. Un absurdo porque es como que enfrentar al campeón de karate o al campeón de judo o el campeón de sumo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de animales con las mismas condiciones. Puede ser uno el campeón en una cosa y el otro campeón en otra cosa, ¿no? Entonces, el gallo mexicano como el americano tiene una estructura, ¿no? O sea, tanto en tipo y en fenotipo y en estilo y en arma, que es totalmente diferente al peruano. El gallo mexicano usa una arma corta porque no va a dar al cuerpo que hay órganos vitales. En cambio, el navajero peruano justamente usa 7.5, 8, 9 y una navaja muy grande, porque la idea es que clave en el cuerpo y mate órganos, y te mate por clavar al corazón o destrozar órganos vitales. Y el gallo mexicano y americano son netamente de cabeza, más de cuello y cabeza, donde van a definir la pelea. En cambio, el peruano va a ser cuerpo, el peruano no va a ir a la cabeza, salvo que tengan una mezcla de un animal. Y el gallo peruano, que va a tratar con su navaja, con la navaja mexicana, de clavar al cuerpo al otro gallo, no va a hacer mucho daño y no va a patear a la cabeza. Y lo mismo un gallo navajero mexicano que con una navaja peruana, él va a tratar de clavar en la cabeza y no va a tratar en el cuerpo. Pero el tiro del gallo mexicano está hecho de tal forma que si le pone una navaja peruana, lo que va a hacer es golpear, apalear de costado, pero no va a clavarla. Va a ser muy difícil que la clave. Y mientras tanto, el otro peruano con una navaja pequeña va a ir a cuerpo y no va a definir la pelea rápido como lo haría con su propia navaja. Y por otro lado, no vas a poner un gallo navajero peruano con una semejante navaja, que casi tamaño de gallo mexicano, con un gallo mexicano que tiene una navaja pequeña que va a ir a la cabeza, porque entonces estamos mezclando dos cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, es, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver quién mata primero, o sea, con estilos diferentes y tipos diferentes, ¿no? O sea, no, yo no lo veo de ni una ni otra manera que los animales puedan definir un pleito. O sea, es imposible. Es como venir, pues, no sé, o sea, como dije yo hace un rato, la comparación de dos artes marciales diferentes, ¿no? No me parece justo para ni uno de los gallos.
Y en cuanto al interés que hay por parte de los criadores mexicanos de traer sangres peruanas, ¿qué podría aportar el gallo peruano, genéticamente hablando, al gallo de navaja? ¿Qué características podría transmitirle que fueran valiosas para nuestra arma?
Bueno, principalmente lo que va a aportar es tamaño, más tamaño y peso es definitivamente. Acuérdense que el macho transmite el estilo de pleito y la hembra transmite tamaño, forma, casta y bravura. Entonces, en base a eso, a esas dos combinaciones, uno tiene que ver qué selecciona, o sea, qué vas a trabajar, una gallina peruana o vas a trabajar con un gallo peruano sobre tu gallina mexicana. Ahí hay un criterio importante para ver con qué trabajamos, ¿no? Porque la gente normalmente mete un gallo a toda la gallina para sacar el máximo apoyo, ¿no? Y nunca trabaja con la gallina importada porque dice, no, una camada voy muy lento, ¿no? Pero a veces hay que tener mucha consideración en eso. El gallo peruano, aparte de tamaño, forma, va a aportar, tienes las características de aire, ¿no? Mucho aire. Bueno, los cerros, como tienen americano o inglés, también tienen la bravura, tienen la velocidad, tienen... O sea, yo diría que más que todo va a aportar tamaño, peso y aire. Y principalmente eso, ¿eh? Principalmente eso. O sea, el resto lo tiene tanto el americano como el mexicano, ¿no? Y lo otro que aportaría de grano, perdón, es el cuerpo, ¿no? O sea, que va en la navaja del cuerpo, a diferencia de los mexicanos. Entonces, y es cuestión de que los mexicanos o los americanos trabajen en los cruces, vayan seleccionando los gallos y gallinas que vayan más hacia la cabeza que hacia el cuerpo. O sea, depende de dónde quieren ir, si quieren mantener un estilo de pleito a la cabeza o quieren irse al cuerpo. O sea, eso también es importante, ¿no? Pero todo eso es trabajo ya de uno, ¿no?
Cierto, de cada criador. Pues vamos a hacer el último corte y regresamos con el biólogo Ricardo Pedraglio. Estamos en Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio.
Alegre y fácil de entonar, las horas pasan más ligero entre canciones criollas de estilo popular.
Compromisos de Mi Gallo.
Ya está abierta la invitación a participar en la tradicional Copa Hidalgo, que en su edición 2018 se realizará los días 16 y 17 de noviembre en el Auditorio Ejidal de Atitalaquia, Hidalgo. Para informes e inscripciones al 771-795-9128 o al 5511-2751-24. Betinova de México y Organización Los Tena invitan.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Nuevamente en Pachuca, Hidalgo.
Megaderby Intercontinental, el encuentro gallístico más esperado de México.
Los más prestigiados y poderosos partidos nacionales contra equipos norteamericanos. No lo olvide, lo esperamos en el palenque de la Feria de Pachuca, Hidalgo.
Megaderby navideño del 5 al 9 de diciembre. Mi gallo estará presente.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Tornel, la máxima dimensión en salud animal.
Compromisos de Mi Gallo.
Amigos, estamos con el gusto de encontrar aquí al ingeniero Eduardo Ordóñez, como sabemos, gran apasionado e impulsor de la gallística, y ya va por la novena edición del Derby de la Revolución en este 2018. Ingeniero, nos dice que ya está la sede y las fechas para participar en este destacadísimo evento, que ya es una tradición.
Así es, ya está muy establecido y muy arraigado ese Derby de la Revolución, que esperamos que nos acompañen 22, 23 y 24 de noviembre en Irapuato, Guanajuato, en el Palenque del Infor. Van a estar los 64 partidos más representativos de cada estado de la República Mexicana en un torneo como pocos se ven en el año. Pueden apreciar peleas de primerísimo nivel y aparte exposición de criadores, de implementos, accesorios, medicinas y alimentos para gallo. Es todo un espectáculo.
Pues vaya, nos veremos, ingeniero, con el gusto de saludarlos siempre.
Será un placer por ahí recibirlos. Muchas gracias.
Gracias, este es Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio.
Corresponsal Mi Gallo.
Chicas, vamos a los gallos.
Grandes peleas de gallos esta tarde en Cachacamac. Enfrente el galpón de Benicio de las Casas contra García Miró. Raikovic contra Guanacho. Allá va.
Vengo una polca con guitarras y laúdes. Una polquita alegre y fácil de entender.
Ya regresamos, amigos, con el biólogo Ricardo Pedraglio Flores. Él es nuestro corresponsal honorario allá en Lima, Perú, desde donde nos está transmitiendo esos conocimientos. Él como criador, como biólogo y como estudioso del gallo de combate. Y pues en ese momento se encuentra en un evento importante para mostrar las características del gallo peruano. ¿Nos podría hablar al respecto de este evento?
Sí, antiguamente acá en el Perú habían dos ferias muy importantes, dos eventos. Uno era la Feria de la Molina, todos los años, dos o tres veces al año, y nunca más se hizo nada. Y la otra era la Feria Pacífico, donde también se hacían grandes eventos. Entonces la ciudad un poco que se quedó sin poder gozar, digamos, de una exposición de animales donde uno viese una cantidad de razas determinadas de diferentes especies, ¿no? Y hoy día hemos retomado nuevamente. La Universidad Científica del Sur hizo unas tres exposiciones de ganadería, pero se dieron cuenta de que le faltaba un ingrediente importante, y el ingrediente importante eran las aves. Entonces este año nos han pedido y nombraron como comisario general para el tema de las aves hacer una exposición de razas, claro. Entre ellas tenemos las ornamentales, que son las bantam enanas o las estándar, las razas de gallo de pelea, hay razas criollas, que también hacen un trabajo con la FAO para desarrollar, digamos, autoabastecimiento familiar, digamos, en el campo, en rural, ¿no? Y que es importante, ¿no? Que la gente pueda buscar fondos como una base proteica, digamos, económica, como autoabastecimiento, ¿no? Y después también vamos a tener canarios, vamos a tener loros, faisanes, palomas, todo de raza, ¿no? Entonces es un evento bonito, la verdad que después de muchos años lo estoy contento de participar en él.
Ahí va a poder la gente que no conoce acerca del gallo de combate, va a poder apreciarlo y conocerlo en el Perú, que de hecho también han estado defendiendo esa tradición de ataques que vienen principalmente del extranjero.
Exactamente, nos siguen, nos tratan de pisar los talones todos los años. Y van aprendiendo, con sus errores van aprendiendo cada año por donde nos pueden, digamos, golpear, ¿no? Entonces, en esto, sí, siempre pido a la gente que esté más unida, ¿no? Los galleros. Un poco dejarnos en ese sentido de envidia, rivalidades y cosas así. Y estar más unidos por la afición, ¿no? Porque al final nos golpea a todos. Golpea a uno y golpea a todos. Y la decisión la toman unas 10 personas en un congreso y no necesariamente mayoría de votos. Entonces, nosotros somos millones, pero ellos 10 o 20 pueden voltear la figura. Y de repente un día nos encontramos con nuestros gallos que no podemos jugarlo mal y nada, ¿no? Pero tú sabes cuál es la base de esto. Yo estaba investigando, acuerdo, yo he sido presidente de la Sociedad Mundial para el Tutor de Gallo Combate en un momento, con el doctor Bisler y mi amigo Memo Bustamante, que ya nos dejó. Es una pena, ¿no? Que sus garras lleguen pues hasta por acá, ¿no? Porque habiendo tantos problemas sociales en el nivel mundial, siempre ocupados por eso, ¿no? Son apasionados hasta en eso, ¿no? Lamentablemente.
Completamente. En esta exposición se van a poder ver los gallos Pedraglio y su característica. Sí. Particular. Sí, ¿por qué no nos platicas acerca de estos gallos?
Bueno, el gallo Pedraglio, y digo, yo recibo llamadas o pedidos diariamente de México, y sigo luchando con amigos para poder tratar de mandar. Una vez casi envió animales, ya estábamos con los permisos de Zagarpa y todo, y le voy a decir una cosa, el director de Zagarpa se acobardó. Y lo digo así, se acobardó y dijo, no, vamos, marcha atrás, llamó a la Senasa, mejor no. Claro, esta gente pues cuida su puesto, ¿no? Sí, entonces, no hacen ni dejan hacer, como el perro del hortelano, ¿no? Entonces, dijo, no, mejor no traigo, no quiero problemas con los gallos de pelea. Y ya yo habiendo invertido dinero y la persona de México que ya iba a traer los Pedraglios, faltando 5 días para embarcarlos, se disolvió todo. Dijo que iban a cambiar de aranceles, que iban a poner un específico para el gallo de pelea, nunca lo hubo. Y nunca lo hicieron. Entonces, da pena eso, ¿no? Pero bueno, el gallo Pedraglio es un gallo básicamente inglés peruano, que lo hizo mi abuelo Humberto y Santiago Pedraglio, su hermano. Ya tiene en ese momento 103 de historia formada. Y hasta ahora lo conservamos con mi primo Humberto Morales Bermúdez Pedraglio, quien es el encargado de jugar los gallos. Yo soy el que encasta, yo encasto, los criamos y también yo me encargo de las ventas, digamos, ¿no? Entonces, podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero justamente por eso te digo, estamos tratando de ver la manera de llegar a Miami y a México con nuestros animales. Volviendo al estándar, es un gallo más o menos de 8 libras, 8 o 9 libras, no más, por lo mismo que es un inglés peruano, típico del parche blanco, ¿no? No es como el lóbulo, este es como una orejía que le, como una mancha que a veces puede dar de lado por abajo, de color blanco, con plumaje dorado, pecho negro, y ahí dorado, pecho dorado, son dos variedades. pata azul, que puede ir de un azul acero, ¿no? Pizarra acero, hasta un poquito más oscura, ¿no? Las gallinas son netamente negras, color escarabajo brillante con cuello dorado. Bueno, y hay como nueve características típicas del gallo pedrangle, ¿no? Que es típico de él. Es un gallo muy llamativo, muy bonito. Aparte de muy bonito, los campeonatos llegamos, mira, normalmente estamos ya en el segundo puesto. Entonces, que para mí siempre el segundo puesto, medio puesto, ya es relativo, ¿no? A veces hay factores ahí que ya escapan de uno, ¿no? Pero bueno, estamos a un nivel competitivo muy elevado, muy elevado. Y además, la diferencia de nuestros animales con muchas otras crías es que es una raza, ¿no? Entonces, del otro lado, si hay gente que cambia color y se sacan de color y formas, el pedrangle siempre va a ser igualito. Entonces, tratamos una raza. Y lo bueno de una raza es que hereda todas sus características al 100%. Y son características que tú sabes, ¿no? Las cuentas como la mano. Tiene esto, 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 y a veces en otros animales hay características que están escondidas y te salen como una caja de Pandora. Tú no sabes qué te va a salir de golpe ahí y, oye, yo no esperaba esto. Te cuento. Ese es importante, ¿no? El tema genético de estos animales.
Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, biólogo Ricardo Pedraglio, pero un mensaje más que agregar al público y a la afición mexicana y de otros países que nos escucha a través de Migallo.
Bueno, agradecer ante todo tu atención, y bueno, la afición, tú sabes que es importante que siempre estemos unidos, que tengamos mucha, también, aparte de comunicación, mucha cultura, que comprometernos más a leer, a estudiar bien, pero buscando buenas fuentes, ¿no? Porque tú sabes que el papel aguanta todo y hay gente que escribe cualquier disparate y el resto le cree, ¿no? Pero hay que hacer cursos, seminarios, cosas así que ayuden a la gente a decir qué cosa es verdad, porque en el camino yo me he encontrado con mucha gente que repite cosas que otra gente le dice que está totalmente equivocada y se va transmitiendo por generaciones. Entonces hay que romper con todas esas cosas, y cuando seamos una afición culta que maneje muy bien esto, y vamos a saber defendernos, vamos a saber mantener esta afición firme, ¿no? Y sólida. Ese es principalmente el mensaje, ¿no?
Y pues para los amigos que nos escuchan en Migallo Plus, ¿por qué no nos presenta? Vamos a escuchar a continuación un valsecito criollo peruano de la autoridad de Chabuca Granda, el gallo Camarón, que supongo que tienen muy identificado, ya de ser su favorito.
Ese es un himno en gallos.
Pues le agradecemos mucho esta participación aquí en Migallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Los dejamos con Chabuca Granda y el gallo Camarón, y este ha sido Migallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio, y un abrazo hasta Lima, Perú.
Listo, muchas gracias a la afición, a ti César, un fuerte abrazo para todos.
Hasta muy pronto.
Yo con mi gallo no le tengo miedo a nadie, porque ninguno es como él para pelear.
Recuerda que encuentras más contenido complementario a esta transmisión en www.migallo.com. Migallo Plus. El canto del gallo.
Llegó la tarde de responderle al amo. Tiene ansiedad de tragedia, por mi muerte o por mi vida. Se le salta el corazón de despedida, de trofeo, de emoción, por mi muerte o por mi vida. Quítame, gallero, trabas, para reñir fui criado. Tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado. Ten fe en mi casta, gallero, que soy de buena camada. Deja ya de acariciarme y quítame, gallero, trabas. Thank you. y esperando el reto, muerte o victoria. Ya la mirada del amo y el galpón me están gritando. Se me angustia la ansiedad con el coraje y aquel adiós protector del gallero en el plumaje. Quítame, gallero, trabas, para reñir fui criado. Tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado. Ten fe en mi casta, gallero, que soy de buena camada. Deja ya de acariciarme y quítame, gallero, trabas, que soy un gallito fino, kikiriki, de buena camada. Tengo orgullo de mi casta y de aquel que me criara, que soy un gallazo fiero, de aquellos de vez en cuando que quiere vivir venciendo, o se ha de morir matando.
Laboratorios Tornel. El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi Gallo. Un programa de Osorio Montesinos Comunicación Estratégica. Directora General y Conductora, Diana Montesinos. Productor General y Conductor, César Osorio. Asesor en Negocios, Juan Alonso Verdiguel. Hasta la próxima semana. Mi Gallo.